Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar la actualidad del día en forma de titulares en el 101.0 y luego ya hasta las 4, como el miércoles, tenemos la tertulia de básquet, la última también del año, la de dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 18 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Llegó la séptima victoria para Baskonia. Lo hacía en Belgrado frente al Maccabi Tel Aviv en un arranque quizá el mejor de la temporada de partido que le permitió irse y administrar esa ventaja. Ahora sí, y contra Maccabi, sí, durante todo el partido. Más 10, 85-95 con un Marcus Howard que volvió a la vida anotando 28 puntos, secundado por Tadas Sedekerskis, Nico Rogaopoulos, también Chima Moneke anotando puntos, pero en definitiva una victoria coral y sobre todo con una defensa. También hay que decirlo, Maccabi está muy venido a menos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sobre todo los primeros 20 minutos ofensivamente han sido, si no los mejores de la temporada, hombre, probablemente por el acierto sí, ¿no? Yo creo que defensivamente hemos estado sólidos los 40 minutos, solamente las últimas 3-4 minutos que nos ha costado más, pero en líneas generales el trabajo ofensivo ha sido muy bueno, no hemos tenido tanto acierto en el segundo tiempo, pero aún así creo que hemos ido controlando el partido bien. Sabíamos que iba a ser difícil, venimos de, digamos, un calendario muy exigente, viajes, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, también para el equipo contrario. Dar la enhorabuena a los chicos y rápidamente pasar página porque volvemos a tener partido en menos de 40
días. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Cuando Marcus Howard anota, el equipo es otro y tiene muchas más armas y sobre todo es más peligroso y muchos puntos.
Yo creo que todos los jugadores han estado muy bien, sobresaliendo sobre todo Marcus porque ha tenido mucho acierto y venía también de situaciones en las que parecía que no metía canastas y creo que yo a Marcus siempre, entre comillas, le he, como se suele decir, esperado, ¿no? Nunca he dudado de su capacidad ofensiva, nos ha dado muchas situaciones de ventaja, no solamente metiendo canastas, sino también generando superioridades en aspectos en los que luego vamos a
tratar. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
En el Deportivo Alavés, dos nombres propios. Uno, Benavides ya entrena con el grupo, estará disponible para el partido de Mestalla. Dos, Marwan Sanadi, el delantero cedido en el Baracaldo, 23 años. El Alavés ayer activó una cláusula de renovación automática hasta junio del 2027 que se activaba con hacerle jugador y ficha del primer equipo. Lo será a partir de la siguiente temporada y así también elimina el riesgo de poder irse al Athletic, que parece que le había echado el ojo. La cláusula está en 12 millones.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y hoy a las 7 de la tarde se presenta el proyecto Ondaren, que no sabemos si es el Himno Araba o el Etor Kizuna o una mezcla de todos, en el que se hablará, pues evidentemente, de la residencia, de las obras de Ibaya, de la universidad, de muchas de las cosas que se tienen previstas y también se espera que hablen del nuevo estadio del Deportivo Alavés o de Mendizorroza o de lo que se piensa hacer. Veremos qué expone ante los medios y ante los invitados José Anquerejeta a partir de las 7 en el edificio Ondare. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Venimos de una semana donde yo creo que habría que aprender a cerrar los partidos, ¿no?
Dobles figuras.
No hemos sido capaces de cerrar a gusto el de Bilbao, no cerramos el de Bolonia y no hemos cerrado el de hoy, con lo cual...
Hablamos de básquet y lo hacemos además por última vez en este 2024. Ya la siguiente tertulia pues será el 8 de enero, el miércoles, pero ya de 2025. Vamos a ver si cerramos nosotros bien el año. Ya saben por dónde vamos a ir entonces con lo de cerrar. Dobles figuras, Carlos Pérez Lucea, hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Juanjo Brizuela, muy buenas también.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que no sabe cerrar los partidos Baskonia. Bueno, el último que tenemos aquí para hablar, que es el de Maccabi, el del martes, en esta semana tremenda, con Maccabi, Panathinaikos, ambos fuera y final de semana con Unicaja. Bueno, pues veremos cómo termina, pero de momento tenemos por detrás para ver eso que pasó en la Virtus o con la Virtus y eso que pasó con Granada, con una derrota y una victoria respectivamente. Bueno, no sé, la sensación que me da a mí es que el equipo estando en diciembre, ya casi en enero, o a mes de diciembre, ¿no? Le pasan cosas, deberían pasar en otro mes del año, y digo otro mes del año anterior, ¿no? O qué, ¿no? Como cerrar los partidos, como desconexiones, no sé, ¿no? Como que el equipo va más lento, en mi opinión, creo, de lo que debería. ¿Cómo lo veis?
¡Hala! A ver, yo creo que ya hemos pasado, ¿no?, más de un tercio.
Sí, sí.
Entonces, creo que tenemos ya argumentos suficientes para tener claro un poco el equipo, cómo está, cómo juega, más o menos qué tipo de, ¿no?, de estructuras, de quintetos al equipo le dan determinado tipo de cosas, ¿no?, en función de la variación que pueda haber de ellos. Vemos progresiones, vemos también caídas, bueno, vemos valles, vemos alternativas en el juego. Bueno, yo creo que en este tercio ya todo el mundo es reconocible, ¿no? Ya entramos en, ¿no?, es como entramos en una casa y ya sabemos dónde están las dependencias de la casa y lo que nos vamos a encontrar en cada una de ellas, ¿no? Y quizá ahora, y más allá de los resultados, porque yo creo que es importante que todos tengamos esa sensación de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa y qué es lo que puede llegar a pasar, más allá de que nos vengamos arriba con un resultado o que caigamos en una profunda depresión en el otro. Yo creo que si buscamos un poco la perspectiva y un poco la tendencia del equipo, pues personalmente me da la sensación de que al equipo le faltan bastantes cosas.
Claro.
Sobre todo para intentar llegar a los momentos de la verdad, que bueno, que también tengo la duda de cuándo es un momento de la verdad. Quiero decir que mañana también es otro, ¿no? Pero claro, no podemos esperar a la Copa del Rey ni podemos esperar a la final de temporada. Yo creo que era momento que es cada semana, pero también, sobre todo, lo decimos por ver si el equipo opta, ¿no?, a llegar a la Copa y a las competiciones donde se logra algo. Y a mí me parece que el equipo está un poco, yo creo que todavía le faltan bastantes cosas. También es verdad que, llegado un poco a esto, no sé, igual es que si echamos un poco hacia atrás, pues igual resulta pues que el equipo no es tan bueno.
Ya.
De que quizá haya posiciones que están muy débiles, ¿no? De que quizá esas rotaciones, ese equipo amplio que se habló en su día, pues estamos viendo que efectivamente amplio no tiene bastante poco. Y luego también de que tiene recursos tácticos que te permite solventar determinado tipo de problemas que te pueden surgir a lo largo del partido, ¿no? Luego yo creo que hay una cosa importante a estas alturas, y es que así como he dicho que no es como que entras a la casa y la casa es reconocible, yo creo que cuando un entrenador llega a un equipo nuevo hay una especie de, digamos, de apuestas que se pone encima de la mesa, ¿no?
Sí.
El entrenador llega con su manera de jugar, intenta llevar a los jugadores a esa manera de jugar. Entiendo que también el cuerpo técnico, cuando ve los jugadores que tiene, intuye por dónde puede ir, pero luego también es cierto que tanto los entrenamientos como los partidos y como los momentos un poco de tensión donde tienes que jugarte algo, ahí te das cuenta efectivamente de qué es lo que tienes que hacer con el equipo que tienes, ¿no? Es decir, el propio entrenador evoluciona también a lo largo de la temporada cuando descubre que su equipo tiene determinadas virtudes y determinados defectos que también le obligan, no digo que a cambiar su hoja de ruta, pero sí a modificar igual ese planteamiento inicial de lo que tenía, ¿no? Y a mí, y ahí se ve un poco dónde los equipos evolucionan también tácticamente, ¿no? Porque parece que a veces que juegan unos movimientos y luego resulta que esos movimientos desaparecen y aparecen otros nuevos. Entiendo que es porque descubres que un jugador te puede dar determinado tipo de cosas, y yo creo que es aquí donde ya empiezan los ajustes de verdad, ¿no? A lo que voy, creo que Pablo ha optado por jugar con 8, se acabó. 9 a lo máximo. Claro, sí, se acabó.
Un deusquista de Manuel.
Sí, o sea. Se acabó. No va. Yo creo que no va. Que yo también entiendo que.
¿Que eso es porque le aprietan los resultados?
No, a eso voy, ¿no? Claro, que eso, que igual viene de arriba. Porque, bueno, está claro que nadie sale a perder un partido, ¿no? Que
claro.
No sale a ganar. Pero no es lo mismo que los resultados te lleven hacia una dirección o te lleven hacia otra. Entonces, yo creo que Pablo ha decidido que no va a hacer ninguna aprovechura. Tampoco va a apretar de más para que el equipo juegue mejor. O sea, yo creo que está sacrificando que el equipo juegue bien a baloncesto a que el equipo gane.
Sí.
Y todo esto hace que evidentemente muchas decisiones que se van tomando a lo largo del partido pues son las que son, ¿no? Yo creo que estamos viendo pues eso, ¿no? Cosas pues como la, ¿no? La confianza constante con Howard, ¿no? La confianza también constante con que a pesar de muchas cosas, yo creo que hay muchas decisiones de confianza que te dan, ¿no? O te pone en el campo a pesar de otras muchas, sobre todo teniendo en cuenta que es que tenemos que ganar. Y yo creo que esto es un poco lo, claro, que estamos viendo ahora, ¿no? Luego cada partido tiene una historia y también es verdad que venimos de la semana pasada que fue tremendamente dolorosa, porque aunque ya no solamente por perder como se pierde con Virtus, ¿no? Que tú puedes, evidentemente tú puedes perder, sino como siempre es el cómo pierdes y el cómo ganas, ¿no? Porque de la misma manera también podríamos ver cómo gana el equipo en Granada, ¿no? Y cómo sufre con Granada.
Con Granada.
¿No? Entonces, con todo el respeto a Granada, ¿no? Pero cómo sufre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esta situación. Y esta situación que evidentemente va a ir a más. Va a ir a más.
O sea, nos vamos a tragar más finales de taquicardia.
Pues nos vamos a tragar probablemente más finales ajustados.
Si lo sacas, ni tan mal.
Nos vamos a tragar. No, nos vamos a tragar más finales ajustados probablemente. Nos vamos a tragar un equipo que en principio se encuentra más cómodo a posesión en las justas y no arriesgar más de la cuenta, ¿no? No arriesgar más de la cuenta, y nos vamos a tragar también que va a haber muchas decisiones, sobre todo individuales, que va a pesar mucho más lo individual que lo colectivo, ¿no? Mm. Y yo tengo esta sensación. Ojalá los resultados nos den. Yo creo que también el partido de ayer, bueno, es una victoria que es como que, ¿no? Es como que te levantas del sopapo del ring que te deja tirado, ¿no? En medio del, ¿no? Del cuadrilátero, en medio, porque te queda marcado todo el mundo, porque en ese partido lo desgraciado es que todo el mundo queda marcado.
Todo.
No hay nadie liberado. Y la victoria de ayer es una victoria que de alguna manera te pone de pie. También es cierto que el rival también fue el que es. Pero vamos, esto es una rueda que continúa. Lo que pasa es que en esta rueda que continúa, pues bueno, yo creo que en estos ajustes que los equipos van haciendo, pues tenemos la sensación que, bueno, pues que va a haber una serie de decisiones que yo creo que por el bien del resultado se están tomando y se van a seguir tomando.
Y que son cortoplacistas, evidentemente.
Sí.
Claro, no, o sea, para ahora y mañana será otro día y según lo que estén jugando.
Sí, y es muy cierto también que no es lo mismo crecer o que tu equipo mejore cuando gana que crecer y que el equipo mejore.
No tiene nada que ver. Bueno.
O sea, que la victoria bendita es. Pero también es verdad que en ese proceso de crecimiento, un poco por cómo se están sucediendo las cosas, estamos viendo cómo se está creciendo.
Vale. Bueno, ha puesto un árbol ahí, Carlos. Ahora tiene muchas ramas y tú verás que por la que
bueno,
quieres.
Yo no quiero tampoco extenderme mucho, pero sí tengo la sensación de que desde el parón de las ventanas FIBA y bueno, ya en el partido de desde el partido de Olympiacos, bueno, yo creo que Pablo está tomando una serie de decisiones y está realizando una especie de reordenación de rotaciones, bueno, de protagonismos y de roles. Que bueno, que está haciendo que el equipo cambie un poco la cara. Bueno, ahora mismo hay una serie de jugadores que de esa plantilla de 13 de la que hablábamos en verano sigue siendo una plantilla de 13 con 3 que no juegan, lo cual pues la resta es clara. Entonces, bueno, se está intentando sacar de ese agujero de falta de protagonismo a Howard. Ayer contra el Maccabi, yo creo que la gran noticia es que Howard encuentra, digamos, el acierto y además, pues bueno, encuentra la confianza para digamos, hacer otras cosas, ¿no? Para buscar otras situaciones de juego en ataque sin dejar, digamos, de comprometerse en defensa hasta donde llega su capacidad defensiva y su aportación física. Luego, a mí, en cualquier caso, los tres finales que juega el Baskonia antes del partido del Maccabi, donde la impresión es que uno tira la moneda al aire y a ver qué pasa y qué sale, afortunadamente hay dos que salen cara.
Dos sí, uno no.
Y otro que desgraciadamente la Euroliga sale cruz. El partido de la Virtus, coincido con Juanjo, retrata a todo el mundo y deja en una posición bastante, bastante poco cómoda a jugadores y a entrenador. No sé, la verdad es que fue una...
es que tiene poca explicación, ¿eh? Poca explicación.
No, sí que tiene una explicación. Si conociéramos un poco cuál es el pálpito interno del equipo.
Claro.
Yo hay ciertas situaciones de juego, ya no tanto de juego, sino un poco de situaciones gestuales. O sea, ahora mismo, en este tipo de situaciones, cuando parece que nada funciona y todo salta por los aires, pues los equipos son un poco y los jugadores son, e incluso el entrenador, son un libro abierto. Entonces, bueno.
No se puede actuar ahí, quieres decir, ¿no?
Sí, bueno, si hay un entrenador que pide una serie de cosas antes de que se produce la situación definitiva y hay dos jugadores en cancha que no le hacen ni caso, pues bueno, el equipo tiene un problema. Yo creo que aquí el único camino es que hay que seguir trabajando, porque hay situaciones básicas que aparentemente que un equipo ya debe tener trabajado a estas alturas de temporada, que no parece que estén. Entonces, pues bueno, claro, sigamos con ello. Para eso están los entrenamientos, que ya sabemos que no tienen muchos, pero bueno, en este club siempre se ha la cultura del trabajo, que si no salen las cosas mal, se entrena más. Y si tú tienes una plantilla que es peor, también se tiene que entrenar más, ¿no? Porque esta plantilla, ya lo hemos venido diciendo, tiene sus defectos, tiene sus grietas y sus carencias. Porque el Baskonia, pues, por una cuestión económica y por otras, o sea, no puede estar a la altura de otras plantillas de la Euroliga. Y bueno, y también es cierto que no siempre acierta, o sea, no es infalible. Entonces,
bueno, claro.
Ante eso, pues bueno, yo creo que hay ciertas cosas que el equipo pues debe solucionar y espero que estén en ello. Yo veo, por ejemplo, que en el partido del Maccabi, que dependiendo qué quintetos en cancha tengas, tú tienes un nivel defensivo más alto que otro. Yo creo que eso, de alguna manera, lo tienes que equilibrar. Y bueno, pues no sé, ya puestos a pedir, pues hacer unos bloqueos dignos y, ¿no? Y trabajar. Se trata de trabajar. Se trata de no depender exclusivamente de tu nivel de acierto. Yo creo que ayer, por ejemplo,
claro,
el Maccabi lo vemos. Y ser capaz, digamos, que ser más consistente, ser más duro. Yo creo que eso es lo que el club aspira, y yo entiendo que Pablo Lasso también aspira, porque es que si no, tu supervivencia va a ser muy complicada. O sea, tu talento no es tan excelso para poder vivir exclusivamente de él. O sea, a mí me parece que está claro. A estas alturas de temporada ya sabemos más o menos lo que el equipo puede dar en ese apartado.
Es curioso esto, ¿eh? Porque habéis coincidido los dos en, primero, el equipo o la rotación corta, que probablemente tenga esa explicación de, mira, vamos con lo que vamos porque tenemos que ganar, ¿no? O sea, es así. Y ahora mismo no puedo hacer experimentos porque ni tengo el tiempo para entrenarlos, ni tengo el margen de victorias para poder en el camino perder alguna de ellas. Pero la otra cosa que también habéis coincidido es la falta de calidad para lo que se pretende con este equipo, ¿no? Y yo creo que ahí eso entronca realmente con el propio entrenador, que hace mucho tiempo que no entrena, falta de calidad. Y que eso también lo nota, entiendo que a la hora de muchas cosas en un equipo, ¿no? Porque no es lo mismo cerrar un partido con, entiendo, el Chacho Yul y esta gente que los miras y dices, se hace falta ahora, ya sabéis, Forrest, Moneke, Hall, diciendo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no tengo ni la experiencia, ni tengo tampoco el bagaje, ni quizá tampoco, pues bueno, la clarividencia para poder hacerlo, ¿no? Y probablemente, pues, es algo que también Pablo tendrá que habituarse, ¿no? A otro tipo de jugadores que no son los que él ha tenido hasta el instante, ¿no? Que por entender un poco esta situación, ¿no?
Bueno, y que incluso también, si tú estás en un equipo con el cambio de pieza de un único jugador, la temporada que viene también cambia.
Claro.
Que no entendamos que hay, no podemos entender que haya equipos con mucha continuidad, que en realidad no los hay. Si vamos a las plantillas de Euroliga,
ya
han cambiado muchísimo. Todos, no hay ninguno. No hay ninguno, de alguna manera, que haya
mantenido el bloque, ¿no?
No hay ni uno, porque incluso Panathinaikos, que puedes decir que mantienen la gente, Panathinaikos se parece algo a lo del año pasado, pero no tiene nada. Entonces, yo creo que Yo creo que la situación de Pablo y del cuerpo técnico sí que tiene que ver, tiene que estar en ese, como dice Carlos, yo creo que sí que tiene, está buscando ese equilibrio que le da al equipo, por un lado, tener cierta garantía y cierta solvencia para sacar los partidos adelante, y por otro lado, intentar que cada vez más el equipo se acerque a lo que el cuerpo técnico quiere o le gustaría, independientemente del jugador que tiene. No sé si me explico, ¿vale? O sea, yo creo que aquí hemos dicho varias veces que es verdad que un poco la propuesta era, bueno, un equipo reconocible, personalidad, está muy bien. Quiero decir, que es un poco lo que todo el mundo tiene que buscaros. Lo ideal sería que cuando vas a jugar a un lado, que digan, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a tener hoy? Pues voy a tener un equipo duro, va a tener un equipo talentoso, qué sé yo, ¿no? Pues esto es lo que todos los entrenadores queremos de nuestros equipos y nuestras, ¿no?, de nuestros grupos, ¿no? Pero también es verdad que también tú tienes una mirada de entender el baloncesto que tiene que ver con lo que a ti te gustaría, intentas llevar a los jugadores ahí, ¿no? Y es cierto que en estos últimos días, en estos últimos partidos, pero tampoco muchos, ¿eh?, en estos últimos partidos parece que el equipo, por ejemplo, intenta ser un poco más veloz, parece, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, más protagonismo de Baldwin en el campo, estamos viendo más protagonismo de Rocavopoulos en el campo. Estamos viendo más protagonismo de Diop en el campo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que primero necesitas asegurar la defensa, necesitas asegurar el rebote, necesitas tener un tío que quiera, no sé si arriesgar, pero que quiera lanzar al equipo, necesitas a alguien que de pronto coja el balón y se tire para adelante. Entonces, yo creo que esto sí que está buscando, y yo creo que en ese equilibrio, ¿no?, entre uno, el resultado, y otro, el camino que me lleva a ese resultado, parece que está habiendo algo. Yeah. Lo que pasa es que sí que es verdad que claro, eso es imposible, inviable tenerlo 40 minutos en el campo. Entonces es cuando empiezas a tocar las otras piezas, es cuando ves que esa supuesta identidad que tienes no lo es, y esas supuestas ventajas que puedes tener en el campo con tu serie de jugadores tampoco lo son. Y es ahí que andamos en una especie de péndulo constante, claro, ¿no? Y luego viene el mazazo del resultado, ¿no?
Claro.
Entonces, yo sí que veo que el equipo intenta ir a algo que se desea, pero la realidad es tan tozuda que al final es decir, me toca adaptar la realidad.
Claro.
O sea, igual, no digo que voy a renunciar a mis principios, porque tampoco diría eso, porque tampoco estamos tan mal.
Eso es.
Pero tampoco estamos bien. Las cosas como
los son. Tenemos que matizar, esos principios.
Pero igual hay que renunciar a algo.
Ponerle un filtro, ¿no?
Sí,
o sea, a ver qué pasa, ¿no? Carlos, porque esto está pasando. O sea, los teóricos titulares juegan, o parece que juegan peor y defienden peor que los teóricos suplentes, y eso que la plantilla no es muy larga, ¿eh? O sea, me refiero a que estamos a 9, ¿eh? O sea, que son 4 los que salen del banquillo, ¿no? Pero sí que dan la sensación de que hacen otra cosa, o al menos que esos jugadores suplentes son más permeables a lo que Pablo propone, y están dispuestos a, digo yo, a sus objetivos, ponerlos al equipo, mientras que los titulares andan un poco más, bueno, pues con mis objetivos el equipo se beneficia. No sé si me explico, no sé cómo lo ves tú.
Yo a veces me imagino, ¿no?, ciertas escenas de entrenamiento o ciertas charlas entre Pablo y algunos de sus jugadores. Y me imagino que más de una vez a lo largo de la temporada pues habrá hablado con Hall, por ejemplo, y con Moneke respecto a ciertas cuestiones defensivas.
Sí, sí.
Y bueno, y lejos de ser diplomáticamente correcto, igual les ha dicho, ¿por qué no ponemos de una puñetera vez un bloqueo bien puesto? ¿Por qué no estamos atentos a las ayudas defensivas? ¿Por qué estamos mirando al techo mientras tu par te está cogiendo la espalda para que te clave una alley-oop en la
sí,
cara?
Sí.
Y ya tirando, ¿por qué me pones lo que me pones en Instagram cuando tú has sido el mejor de tu equipo? Vale. En un partido en el que tu equipo mete 69 puntos y gana de milagro a un equipo que igual tiene un presupuesto 5 veces menor que el club que te paga y está peleando por la permanencia.
Eso es.
Digo yo, igual este tipo de cosas se hablan ahí, igual no. Entonces,
tú las hablarías, lo tengo claro.
Bueno, ya puestos, o sea, pues igual hablar con Forrest y por qué te enfadas cuando yo te mando a la mesa de cambios para hacer, digamos, el típico cambio de balonmano para mejorar la cuestión defensiva en el partido contra el Virtus al final. Entonces, pues bueno.
Yo creo que sigue en Siria en muchos momentos, ¿eh? Que Forrest sigue en Siria en muchos momentos, digo. Que
sí, bueno, sin más. Bueno, pues o sea, estas son cosas que igual se tienen que cocinar dentro y
claro.
Y de alguna forma, porque en lo que es, a ver, yo hablaba un poco del cambio a partir de las ventanas, y sobre todo cuando Baldwin ya recibe el pasaporte georgiano y puede jugar ya full time en el equipo. Yo creo que ahí se está intentando que Baldwin, pues bueno, entre en el equipo. Yo creo que está respondiendo en la medida de sus posibilidades, tanto delante como atrás. Eso me imagino que también genera alguna tirantez, alguna reticencia en el base titular. Y claro, también genera, porque es un jugador que le puede quitar un poco protagonismo a Howard. Esas tensiones internas pues existen, ¿no? Se está intentando que Howard sea un jugador más protagonista, con más tiros y con más balón. En los últimos partidos, la verdad es que hay ciertas cartas de tiro que no son como para enseñar en las comidas familiares, pero ayer pues el jugador responde y el equipo lo agradece. Porque ayer también hay muchas pérdidas de balón, también hay algunas situaciones con algunos intentos en cancha defensivas que son censurables, pero bueno, el equipo al final pues agradece, por ejemplo, que tú tengas a un jugador enrachado en el aspecto anotador como es Howard. Pero bueno, yo creo que ahí hacia eso tiene que caminar el equipo. También me parece que el hecho de que, por ejemplo, Khalifa Diop está siendo un jugador un poco más consistente, no es ese jugador de principio de temporada que eran un par de errores y ya estaba perdido fuera a causa del partido. Es un jugador que está dentro de su, bueno, pues a veces en ataque todavía pues le cuesta, yo creo, igual tampoco es ese tipo de jugador, ¿no? Pero atrás es un jugador que ahora está demostrando, digamos, cierta seriedad, ¿no? En el rebote y es un trabajador que igual está dando lo que no siempre te da Hall, que tiene otras cosas.
Claro.
Entonces, pues bueno, estamos en esa mitad de trayecto hacia un equipo un poco diferente al que veíamos al principio de temporada. ¿Qué pasa? Que bueno, que hay que ganar. Porque ganar en la ACB no te asegura tampoco. O sea, tienes que ganar mucho y
en poco
de una
tiempo,
forma insistente y con mucho, muy poco margen de error. O sea, casi en una de estas te van a quitar la red y te vas a quedar sin red.
Eso es.
Entonces, la Euroliga es una carrera todavía larga, pero no es menos cierto que ahora mismo estás ahí abajo.
Sí.
Estás ahí abajo porque es que la competición este año está siendo más, yo creo que más exigente todavía. O sea, tú tienes, por ejemplo, un Paris Basket que está arriba, que es la sorpresa. Tienes un Armani Milán que, para variar, está jugando bien y ganando. No,
sí, sí.
No es el fiasco ya habitual de todos los años. Y bueno, y ahí nadie. Y ahora mismo la Euroliga, pues bueno, tienes un Zalgiris que sigue ahí arriba, con su particular estilo y también con sus limitaciones.
Sí.
Y aquí.
Y fíjate el Fenerbahce, que empezó líder y se cae ahora, claro, para probablemente luego volver a subir. Claro.
Bueno, la competición tiene mucho altibajo.
Pues
tiene,
o sea, está claro. Y deben tenerlo, además, en una competición tan igualada.
Mira, tenemos claro, cuenta una cosa, yo creo que
no coinciden los mismos,
no.
Las mismas ondas en los equipos, está,
no está claro. Es que el primer equipo Mónaco tiene 5 partidos perdidos.
Este año.
O sea, el líder tiene 5 partidos perdidos. Y esto demuestra mucho.
Ha cambiado de entrenador el líder.
Sí, sí.
Cuidado.
Y esto no es nada fácil. O sea, igual da la sensación de que podemos llegar a ser, no sé si críticos, pero yo creo que sí, intentamos analizar lo que vemos para entender un poco lo que pasa. Pero es verdad que la competición es muy dura, es muy complicado jugar y jugar bien todos los días. Pero aquí todos tenemos el deseo de que quieres ganar jugando de maravilla y ganar todos los días de 20. No, esto no es así. Esto no es así.
Tú lo has hecho, primero ganar, luego ya veremos cómo, ¿no?
Sí, pero sí, lo que pasa que sí que es verdad. Lo que pasa
es cierto que este equipo, este Baskonia, le resulta muy difícil ganar jugando mal. O sea, bueno, jugando mal. Llegando a ciertos niveles, digamos, mínimos. Y se ha visto un poco en estos últimos partidos con estos finales. O sea, realmente tú llevas el partido más o menos encarrilado y hay una serie de desconexiones y una serie de situaciones que te llevan a bordear el desastre contra el Bilbao Basket y contra el Granada, que son ahora mismo equipos que están abajo, que son un poco de la Liga del Baskonia, porque realmente estás ahí con ellos. Pues bueno, lo pasas mal. Y sale cara.
Sí, sí,
contra
pero
la Virtus, que es un equipo flojo.
2-12 llevaba.
Es una plantilla fantástica, yo creo, con un sentido de equipo muy, muy, muy flojo. Y por eso está donde está. Y por eso se han cargado a Luka Banky y ha venido Dusko. Pues bueno, te puede liar lo que te puede liar. O sea, tú, si le das a Cordini todo el carril central de la cancha y nadie se pone delante del balón a defender, lo normal es que Cordini corra, haga lo que le dé la santa gana y te meta en 3 segundos una canasta. Y eso sucedió en el minuto final. Sucedió en varias ocasiones.
2.
Y desde luego, si tú le dejas también a Claiborne tirar, la puede meter.
Maccabi, por ejemplo, tiende hacia abajo. No sé si van a cargarse a Catas o no, pero tiende hacia abajo.
Sí.
Vale.
Sí.
Pero en teoría los equipos tienden hacia arriba. Cuando decimos que tienden hacia arriba, es que el equipo tiene bastantes recursos para poder solventar los partidos, ¿no? Entonces, el crecimiento de un equipo tiene que ver por rendir mucho mejor, ser mucho más eficiente, más y tiempo. También por tener que buscar como más oportunidades para que el equipo pueda tener más opciones, más probabilidades de ganar, ¿no? Es decir, claro, está muy bien que Howard haga un partido como el que hizo ayer. No entremos a valorar el rival o rival, pero está muy bien. Pero ya sabemos que si Howard está bien, tenemos más opciones de ganar. Pero claro, ¿qué pasa
esa es una clave muy grande, perdona.
Sí, ¿qué pasa cuando Howard no está bien? Que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces dices tú, vale, sobre quiénes tenemos que fiar la siguiente jerarquía, ¿no? Esto es como decir, ¿no? Tengo que tener mi primera opción, mi segunda opción, mi tercera opción, mi cuarta opción, mi quinta opción. Esto es un trabajo que los equipos hacen, ¿no? Y lo ideal sería que en campo, en pista, tú tengas varias opciones. O sea, si Howard no puede tirar, la va a tirar este, si este no va a tirar, la va a tirar este, ¿no? O si Howard no va a tirar en esta posición, vamos a buscar esta opción de juego en este espacio y vamos a intentar buscar en este espacio con el tipo de jugador. Esto es un poco claro. lo que hacen el proceso de los equipos en su
evaluación. Sí, sí.
Tener muchas más alternativas
y que los jugadores les reconozcan.
Y que todo el mundo tenga claro, ¿no?
Eso,
o sea, si hay un problema, ¿a quién se la doy y dónde se la doy?
Eso es.
¿Vale?
Perfecto.
Y lo mismo atrás, ¿no? Yo creo que hay una serie de normas básicas que los equipos tienen en defensa que, lógicamente, tú las vas variando conforme el partido porque cada rival es diferente y, por tanto, tienes que ajustar un poco también tu defensa en función del rival. Pero también es verdad que hay unos básicos...
Que si no sé qué hacer, los hago.
Que el equipo tiene que... O sea, los básicos no se puede fallar. Puedes fallar en lo táctico espontáneo, pero no puedes fallar en lo básico. Y aquí también está un poco el crecimiento también del equipo. Entonces, ayer, por ejemplo, tenemos, en concreto con Maccabi, tenemos los básicos defensivos resueltos.
Sí,
porque además coincide efectivamente en el campo con, ¿no? Tenemos a Diop, tenemos a Tadas, una serie de básicos, tenemos a Baldwin, tenemos una serie de básicos que tiene que ver parar el balón bien uno contra uno, defender bien los pick and roll, cerrar bien el rebote, sacar bien el primer pase y seguir. Claro, cuando tú tienes esta serie de básicos y salen bien, el equipo está mucho más seguro.
Quiere decir que el suelo es muy alto. Más alto.
No, el techo es más alto. Lo que tenemos que hacer es que
empiezas desde más alto con esos básicos.
Eso es. Lo que tenemos que hacer es que este suelo crezca.
Eso es.
Y evidentemente que el techo crezca.
Claro, eso te tira para arriba.
Entonces, el problema es que ha habido ocasiones, o hasta ahora hemos encontrado ocasiones, no que el techo esté muy alto, sino que es que el suelo estaba abajo.
Eso es.
Y yo creo que ahí el equipo es donde tenía el gran margen de mejora. Y estos son principios básicos, que yo creo que es lo que parece que se intenta recuperar. Se debe recuperar y se debe poner encima de la mesa. Luego el equipo ya crecerá. Pero estos básicos hay que respetarlos sí o sí. Claro, esto es un sentido colectivo y ahí está el sentido colectivo y el sentido individual. Y esto es un poco ya... Esto también...
Y la permeabilidad.
También, acabo ya. Y esto también es tarea del cuerpo técnico.
Sí, claro, claro.
Es verdad que el jugador tiene que venir, ¿no? O todos tenemos que venir, como se dice, llorados de casa.
Claro.
¿No? Pero también es una parte del trabajo de un equipo. Un cuerpo técnico tiene trabajo físico, tiene trabajo técnico-táctico, tiene trabajo mental. Tienes que convencer a tus jugadores de que esta manera es la que te sirve para ganar.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos en este momento de que ahora es necesario decir, por aquí no podemos fallar.
Claro.
Ahora, ¿dónde podemos seguir creciendo? Exploremos vías.
Y ahí digo que el cuerpo técnico ha tenido otro tipo de jugadores cuyo suelo era mucho más alto. Y entonces había cosas que no había que explicar, porque ya las sabían. Resulta que no ocurre con todos los jugadores, que a veces un entrenador no se da cuenta y dices, no tengo los mismos jugadores, pero no es una cuestión técnica táctica, es una cuestión también de encarar la vida, de ser, de pertenecer a un grupo de jugadores que está reconocido, a otro que está empezando, a otro que quiere... Tienen diferentes opciones, etcétera. Pero bueno, Carlos Pérez Lucea, gracias. Juan Jurzola, gracias.
Gracias a vosotros.
A todos ustedes, felices fiestas. Hasta el año que viene. Adiós.